participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha.
Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas.
Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados, que son periodistas de verdad.
Si no et sap greu, nosaltres no donarem joc a... als mitjans ultradretans espanyols.
Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas.
¿Por qué no puede responder? Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias.
Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio acreditado.
No vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí?
Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí,
usted... Lo dice la fiscalía, no lo digo.
No. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí.
Cobra más de 125.000 euros al año en esta cámara. Estoy acreditado en este medio de comunicación. Estoy igualmente legitimado que mis compañeros. A pesar de que usted prometió que iba a abandonar el Congreso, lo único que se le pide es que, ya que cobra un sueldo público de todos los españoles, conteste a un periodista debidamente acreditado en un tema de reciente actualidad. Muchísimas gracias.
No participamos de burbujas mediáticas de la otra.
Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma y de DATV.com. Ya saben que nosotros, esta televisión sin censura, tenemos vocación de denunciar, ¿no?, a esos caciques, a esos varones socialistas, a esos gobiernos de izquierdas que en sus comunidades autónomas, como tienen untado prácticamente a publicidad institucional, a los medios críticos, pues hay muchos casos de corrupción, condenas que afectan a la izquierda, que no nos enteramos a nivel nacional. Nosotros, como no queremos recibir publicidad institucional de esos gobiernos de izquierda, de esos alcaldes caciques, como el alcalde de Vigo, pues estamos libres para denunciar de forma independiente estos casos. Hoy nos ha llamado la atención un caso en Galicia, la Diputación de Pontevedra, donde una tal Carmela Silva ha sido envuelta en un escándalo que no os vais ni a imaginar, porque La Sexta no lo vais a ver. Es decir, hay una sentencia de cárcel para un funcionario de Vigo por enchufismo, al cual este funcionario decidió colocar, ¿no?, a una persona del entorno de Carmela Silva. Hemos invitado a Alfonso Marnotes, que es concejal del Ayuntamiento de Vigo por el Partido Popular y también diputado provincial, para que nos cuente de qué va este asunto sobre Carmela Silva, porque ahora mismo hay un silencio sepulcral por parte del PSOE y el BNG en la Diputación de Pontevedra. Es una de las mayores condenas de la historia reciente de Galicia, y claro, ahí se trata de que este funcionario enchufó, ¿no?, a la cuñada de la presidenta del Ayuntamiento de Vigo. O sea, vamos a ver qué nos cuenta Alfonso Marnotes, todas las claves de este escándalo, como digo, no verán en La Sexta. Muy buenas, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Bueno,
estamos perplejos, ¿no?, del silencio de Carmela Silva, que es presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo. Es la número 2 del alcalde Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y ella misma, como digo, presidenta de la Diputación de Pontevedra.
Porque aquí, o sea, es sencillo, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme ya, no cabe recurso, ratificando la condena de 5 años y 3 meses de prisión al funcionario del Ayuntamiento de Vigo que enchufó a la cuñada de Carmela Silva, que, como bien has dicho, es teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, cuando ocurrieron los hechos, y hoy también presidenta de la Diputación. Habla esta sentencia de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos. El Supremo habla de una trama para beneficiar económicamente a la cuñada de Carmela Silva, un fraude de más de 108.000 euros. La cuñada de Carmela Silva estuvo además durante al menos 4 años contratada, cobrando un sueldo, pero sin acudir a su puesto de trabajo. Esto es un escandalazo. Supongo que la han llamado de La Sexta para hablar de esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es un escándalo enorme. Estamos hablando de un escándalo de corrupción. El Tribunal Supremo denuncia una trama en el Ayuntamiento de Vigo para que, mediante una empresa concesionaria, una empresa contratista del Ayuntamiento con la que se pacta, se contrata a esta persona en esta empresa que, con cargo a unas facturas de unos contratos menores que esta empresa también factura al Ayuntamiento, con el único objeto de pagarle la nómina a esta persona. A esta persona, que es cuñada de Carmela Silva, que es una persona que estuvo contratada durante 5 años, durante más de 5 años, entre el año 2008 y el año 2013, estuvo 5 años contratada sin hacer su trabajo. El fraude asciende a 108.000 euros. Como dice la propia sentencia del Supremo, no consta si la contrataron por iniciativa propia o por excitación de terceras personas, ¿no? El Supremo lo que viene a decir es solo o en compañía de otros. ¿Quién fue? No consta, no han podido probar quién es la persona que les da el nombre, ¿no?, de la cuñada, de esta familiar tan estrecha de Carmela Silva. Y eso es lo que tiene que responder Carmela Silva. Carmela Silva tiene que explicar, porque no lo ha hecho todavía, tiene que explicar lo que ha pasado, y por decencia democrática, porque estamos hablando de una responsable política de un ayuntamiento en el que ha ocurrido esto, en donde una persona va a entrar en prisión por contratar a su cuñada, pues tiene que dimitir, que es lo que hemos pedido esta mañana en una rueda de prensa el portavoz provincial y yo mismo. Es una persona que no puede continuar en su puesto. Piense qué ocurriría si se descubre que un cuñado, un pariente de un alcalde popular, de cualquier ayuntamiento de España, aparece que ha estado trabajando 5 años en una contrata municipal con 108.000 euros que se lleva esa contrata, y imagínese lo que ocurriría, ¿no? Estaríamos hablando de un escándalo de nivel nacional, y eso es lo que nosotros queremos denunciar aquí. El Ayuntamiento de Vigo no merece una teniente de alcalde que esté involucrada o salpicada por un asunto de este tipo, familiarmente, ¿no? Y tampoco lo merece la Diputación de Pontevedra. Se trata de cargos muy graves, se trata de urdir una trama para contratarla para una persona que no tenía ningún conocimiento para ese puesto ni para ese trabajo. Ella misma lo reconoce, la sentencia sí lo dice. La única razón por la que se le puede contratar, a nuestro juicio, es porque por esa razón de parentesco, y no se ha explicado por qué. No se ha explicado por qué un ayuntamiento como el de Vigo, que es, recordemos, una de las grandes ciudades españolas, un ayuntamiento que tiene miles de funcionarios, que tiene empresas municipales trabajando y contratistas municipales, un ayuntamiento de este tamaño puede permitirse tener 5 años trabajando a una empresa o con un contrato sin hacer su trabajo, ¿no? Esto es lo que es realmente escandaloso. Y aquí mucho nos tememos que, bueno, pues que la dignidad del ayuntamiento queda comprometido, la dignidad de la diputación también, y no puede ser que una persona que guarda silencio sobre estos hechos tan graves, pues no pueda explicarlos, no dé ninguna explicación y siga en su puesto, ¿no?
Hay mucha información sobre este asunto. Hoy en la prensa regional pues se hacen eco de este asunto, sobre todo por el silencio que están guardando. Estáis censurando, ¿no?, el silencio de la Diputación, de los bloques del PSOE y del BNG. Es decir, estáis básicamente, es que no han dicho absolutamente nada el BNG, este partido que dice que está limpiando las instituciones y que se encarga de bloquear, por ejemplo, hospitales en Orense, ¿no?, por parte de Amancio Ortega. Es decir, lo han bloqueado el ayuntamiento, tanto el PSOE como el BNG. Y claro, aquí no van a decir nada sobre esta trama de corrupción, hoy lo han destacado en rueda de prensa. Aquí tienen la cara de Carmela Silva para que no se les olvide. Es decir, a esta señora, a su cuñada, la enchufaron por toda la cara, encima no fue a trabajar. Estamos hablando de un caso parecido al de la World Perfect, la mujer de Juan de Espada en Sevilla, del candidato a la Junta de Andalucía por el PSOE, con la diferencia de que aquí ya hay una condena en firme. Estamos hablando de palabras mayores, pero no es el único escándalo de Carmela Silva, porque claro, Carmela Silva se ha burlado de la estatura de Almeida durante la visita del alcalde de Madrid a Vigo. Hay que ser miserable, ni que ella fuese Miss España, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el perfil de esta mujer?
Bueno, vamos a ver, ella misma con ese abrupto, ¿no?, que hizo en redes sociales, se retrata y se delata, ¿no? Estamos hablando de una persona que se define a sí misma como feminista, como progresista, en la que, digamos que, defendería cualquier tipo de, como defendemos todos, ¿no?, pero en su caso todavía más, porque hace hablar de ello, pues el hacer discriminación de las personas por cualquier condición física o personal. Ella lo hizo deliberadamente, se metió, digamos, con esa condición física que no tiene absolutamente ningún tipo de o sea, no se puede uno burlar, ¿no?, de si una persona es más alta o más baja, ¿no? Pero en cualquier caso, lo peor de eso no es eso, lo hizo para lanzar una cortina de humo y que no se hable de lo que hay que hablar. Todos los medios de comunicación, como ha dicho, y todas las redes sociales están que arden, ¿no? Explica por qué se calla, ¿no? Y el rompe el silencio para burlarse del alcalde de Madrid, lógicamente concita con ello todas las críticas, pues, de la gente bien informada y de los políticos, ¿no? Pero eso lo que hizo fue extender un globo sonda, ¿no?, poner un pararrayos para que se desvíe la atención sobre lo realmente importante. Lo realmente importante es que aclare Carmela Silva lo que la sentencia pone en cuestión, que si estas personas contrataron a su cuñada por iniciativa propia o por excitación de terceras personas. Esa es la duda que el tribunal tiene, ¿no? No queda claro si fue solo, porque ellos efectivamente manifestaron no conocer a la cuñada, o si alguien les dijo que le hiciera. Esa es la duda que tenemos sobre este caso. Eso, como decía antes, es el tema de solo en compañía de otros, ¿no? De aquella famosa sentencia del Tribunal Supremo del caso Escobedo, que levantaba la sospecha sobre todas las personas que estaban alrededor de aquel asesinato. Pues aquí nos pasa lo mismo. Tenemos duda de si es verdad que efectivamente ella no tuvo nada que ver en esto, o nadie del Ayuntamiento de Vigo tuvo nada que ver en esta contratación, que sí tuvo la responsabilidad política de que se hiciera la contratación, lo dice la sentencia. Hay una decisión política de encargar a una empresa unas encuestas. Esa decisión política existe y por eso nosotros queremos que se asuman responsabilidades políticas. Estamos hablando de una empresa a la que se le encargan unas encuestas para poder contratar a esta persona, a esta cuñada, a esta familiar, que finalmente no hace el trabajo. Y esa decisión política que existe, la de contratar, de que se hagan esas encuestas, tiene que ir acompañada de una responsabilidad política. Porque lo cierto es que esa decisión de hacer esas encuestas a lo que llevó es a un fraude de 108.000 euros y a una contratación irregular de una persona por un trabajo que no debo hacer.
Y claro, a mí me sorprende una ciudad que me encanta como es Vigo. Al final, los que no somos de Vigo, conozcamos Vigo por las fricadas, por el folclore, por las lucecitas de Navidad que despilfarra el alcalde año tras año, cuando tiene Vigo hecho un patatal. Es decir, a mí me da mucha pena que Vigo, que creo que es una ciudad que podía sacarle un potencial brutal al estilo de Bilbao, al estilo de Málaga, pues ahora vas caminando por determinadas zonas de Vigo y da, no sé si entre pena o miedo, pero la ciudad está sucia, la ciudad hay delincuencia, la ciudad no hay libertad, nosotros cuando hemos sido agredidos. Es decir, está muy radicalizada y muy polarizada, pero sí que es cierto que la población parece ser que está anestesiada y que vota al cacique Abel Caballero, este que se sube a los escenarios a cantar también canciones, que tiene su programa populista, un estilo de aló presidente, que yo en su día ya hice un artículo del diario El Mundo muy interesante para que conozcáis la personalidad de Abel Caballero. Es decir, pero ya estamos hablando de palabras de mayores, de un escándalo de corrupción. ¿Crees que esto va a servir para que despierte la población, porque hay que recordar también el suceso terrible del muelle, ¿no? Cuando se hundió aquel muelle, nosotros contamos en el Diario El Mundo como hubo muchísimas negligencias por parte del Ayuntamiento de Vigo, que tenían informes previos que hablaban de que allí no se podía hacer ningún tipo de festival porque no se sostenía, ¿no? ¿Va a despertar la sociedad de Vigo? ¿A qué esperamos?
Bueno, Vigo es una ciudad maravillosa, es una ciudad hermosa que vale la pena visitar y en la que vale la pena conocer, independientemente de que nosotros tengamos que lamentar que tengamos que enfrentarnos a una noticia de este tipo y que sea conocida porque el Tribunal Supremo condena o desvela una trama por la que condena a personas por contratar a la familiar de una presidenta de la Diputación y teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, y esta persona pues no dé explicaciones ninguna, si Carmela Silva esté callada. Eso es lo que nosotros lamentamos. Nosotros hemos denunciado casos como el que ha comentado, el tema del famoso concierto del Marisquiño, pero había muchos más. Es decir, no podemos olvidar que la propia teniente de alcalde, Elena Espinosa, que fue ministra de un gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, también apareció siendo concejala y también teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, que tenía una firma en una sociedad, aparecía como tesorera o responsable de una sociedad de una sociedad offshore, ¿no? En Panamá. También lo hicimos público, nos parecía un escándalo. Su gestión en materia de personal en el ayuntamiento fue tan nefasta que consiguió que todos los sindicatos, por primera vez en la historia de la ciudad, se uniesen para pedir su dimisión, y al final el alcalde lo que hizo fue relevarla de sus responsabilidades de personal. Hemos denunciado también, y así también se ha hecho público, ¿no?, como en el Ayuntamiento de Vigo, los responsables, los funcionarios, los altos funcionarios, pues acceden a sus puestos de manera provisional, a dedo, no se hace mediante un procedimiento de mérito y concurrencia, lo cual provoca o puede provocar pues situaciones como la que estamos hablando, ¿no? Es decir, hay un clima en ese aspecto, hay un clima que no es el más adecuado para que se produzcan con normalidad las decisiones políticas que tienen que estar lógicamente controladas y ajustarse a derecho, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre en el ayuntamiento. Hemos visto también cómo se ha tenido que suspender oposiciones en el ayuntamiento, pues porque ha dimitido el tribunal. Es decir, son una serie de asuntos, ¿no?, que nacen de la propia estructura del gobierno municipal y que dan lugar a ese tipo de cuestiones que a nosotros nos preocupan y que hemos denunciado, como también hemos denunciado muchas otras, ¿no?, como el que se haya prorrogado el contrato del agua, una concesión millonaria con un contrato que vencía los 25 años y se prorroga 5 años más, o la contrata del servicio público de autobús. Es decir, hay muchas sombras en el gobierno municipal de Vigo. Hay muchas sombras y ahora también se ve que hay condenas a penas de prisión. Estamos hablando de un alto funcionario que al final participa en una trama con una empresa para contratar a un familiar de la teniente de alcalde. Esto en cualquier otra ciudad española y desde luego en una ciudad gobernada por el Partido Popular daría lugar lógicamente a responsabilidades políticas, porque si no las si hubiera algún alcalde que el propio si hubiera el propio si la propia persona no quiere asumir esa responsabilidad, su partido se las tiene que exigir. Los responsables del Partido Socialista tienen que exigirle dignidad a la presidenta de la Diputación de Pontevedra y le tienen que exigir que asume responsabilidades políticas. Porque hay un silencio de Carmela Silva, hay un silencio de Abel Caballero, pero también hay un silencio del Partido Socialista, porque están callados. ¿Qué les parece? ¿Les parece normal que se contrate a una cuñada de una presidenta de la Diputación en el ayuntamiento donde es concejala? ¿Eso es lo normal en el Partido Socialista a nivel gallego y a nivel nacional? ¿No merece ningún tipo de aclaración y de respuesta por parte de esos responsables políticos? Desde luego, yo estoy seguro que si en otro caso esas respuestas y esas declaraciones se habían producido, no me cabe ninguna duda. Discúlpame, Javier, pero no te estoy escuchando ahora.
aquí ahora, sí.
Exacto.
Que en Galicia yo voy mucho y los ciudadanos no son tontos. Es decir, allí en las últimas autonómicas ha barrido Feijóo porque ha hecho una muy buena gestión económica, una buena gestión contra el COVID-19. Yo era un auténtico desconocido de la política gallega, tenía mis matices, ¿no? Pero fui allí sobre el terreno y la gente pues defiende el gallego. Es decir, a mí cuando me preguntan por qué Vox no saca allí votos en Galicia, pues yo lo entiendo, porque si va contra el gallego, que es una lengua totalmente respetada por todas las esferas de la sociedad y que los no se utiliza, ¿no?, con tintes nacionalistas e independentistas, pues muy complicado sacar un escaño al Parlamento gallego o dos cuando atacas un ADN, ¿no?, fundamental para la lengua gallega. Eso entre otras razones. Pero lo que yo no entiendo es, el señor Feijóo arrasa en Galicia, entiendo que en Pontevedra también saca muy buenos resultados, en Vigo también, en las autonómicas, pero luego cuando llega las municipales, los vigueses no votan al Partido Popular. ¿Por qué?
Bueno, es verdad que el presidente Feijóo, las cuatro veces que se ha presentado en Galicia, ha ganado en Galicia, ha ganado en Pontevedra y ha ganado en Vigo. Las cuatro elecciones autonómicas, el Partido Popular ha sido siempre el partido más votado. Pero también tengo que decirle que en el caso de Abel Caballero, que va por cuatro mandatos, no ha sido siempre el más votado. Uh-huh. En las dos primeras convocatorias perdió las elecciones. Uh-huh. Fue un pacto con el BNG lo que le propició que fuera alcalde de la ciudad. Es decir, no le gusta que se lo digan, yo se lo digo siempre. Es decir, Feijóo 4, Abel Caballero 2. Es decir, esa es la. No ha ganado con mayoría absoluta, porque puede parecer, claro, como con ese autobombo y con esa continua referencia a su mayoría absolutísima, parece que lleva de mayoría absoluta toda la vida. No es verdad. Abel Caballero perdió las dos primeras elecciones a las que se presentó. Las perdió. No fue el candidato más votado. No lo fue en el año 2007 y no lo fue en el año 2011, en donde nosotros pues estuvimos al borde de la mayoría absoluta, ¿no? En una y en otra ocasión. Al borde de la mayoría absoluta nos faltaba un concejal. Tuvimos 13 concejales. Es decir, no hay un Abel Caballero invencible, puesto que le hemos vencido en dos ocasiones. Lo que hay que, efectivamente, es articular un proyecto sólido y un proyecto de oposición serio, en donde se planteen, se pongan encima de la mesa cuestiones como las que estamos hablando hoy aquí, porque es nuestra obligación decirlo, es nuestra obligación decir que no hay, que con independencia de lo que cada uno pueda opinar, lo que no se puede tolerar es un caso de corrupción en el ayuntamiento, y esto es un caso de corrupción, es una trama corrupta, una trama de corrupción para beneficiar económicamente a una familiar de una presidenta de diputación, teniente alcalde. Eso es lo que tenemos que decir, ¿no?
¿Creéis que ese votante gallego que valora la gestión del señor Feijóo llegará un momento con este tipo de sentencias, con todos los escándalos que estáis denunciando de concesiones a diestro y siniestro, de una gestión lamentable en la ciudad que se ve maquillada por fuegos de artificio, conciertos, populismo, muchas luces de Navidad? ¿Creéis que el gallego acabará premiando la gestión del Partido Popular a nivel autonómico? Porque es cierto que en Vigo ahora hay unas primarias y entiendo que surgirá de esas primarias un nuevo liderazgo. Es decir, ¿hace falta que en Vigo también haya nuevos liderazgos?
Bueno, yo creo que es una lo que a nivel interno, ¿no? Las elecciones a nivel interno son las que van a decidir un poco el rumbo que va a tomar el partido en los próximos cuatro años. Y estoy seguro también, pues, que si se toma la decisión acertada, pues lo que va a ocurrir es que ese rumbo, pues, habrá que ponerlo de manifiesto delante de la ciudad, ¿no? Y hay que conectar con la ciudad, y ese es un tema que nosotros tenemos que hacer, ¿no? O sea, también tenemos que hacer autocrítica, lógicamente. No podemos no ser autocríticos cuando, como digo, le hemos ganado a Abel Caballero dos elecciones y de otras dos pues no hemos podido hacerlo. Bueno, pues habrá que analizar por qué y habrá que hacer ese proyecto sólido. Vigo tiene, como digo, muchas sombras. Ahora mismo se están tramitando un plan general de ordenación municipal, que es uno de los temas estratégicos para una ciudad y donde se toman decisiones que también son muy discutibles. Una de ellas, y lo hemos también destapado, es la recalificación del frente litoral en la playa más importante de la ciudad, en la playa de Sabin, ¿no? Nosotros también hemos denunciado que ahí ha habido una recalificación, que un aparcamiento municipal que da servicio a la playa se va a convertir en bloques de viviendas, que eso es algo realmente, realmente, vamos, es sospechoso, ¿no? O sea, que se haga un negocio, ¿no? con una parcela municipal. Bueno, pues eso no lo hemos denunciado también, como muchas otras cosas, ¿no? Y creemos que ese camino, pues no podemos renunciar a hacerlo, pero también es verdad que, efectivamente, pues a veces parece que uno predica en el desierto, ¿no? Ese es un
poco pues aquí uno de los principales problemas que tiene Galicia, principalmente Vigo, es que el alcalde gasta mucho dinero en publicidad institucional y tiene a los medios prácticamente subvencionados y silenciados. Es decir, yo no veo crítica por parte de los medios de comunicación regionales a la gestión de Abel Caballero. Lo viví en el diario El Mundo cuando yo saqué un montón de exclusivas que hablaban de las negligencias del Ayuntamiento de Vigo a la hora de hacer ese festival en ese muelle. ¿Por qué la prensa no critica la gestión de Abel Caballero? ¿Por qué os cuesta tanto al Partido Popular de Vigo que vuestras reclamaciones y vuestra buena labor de oposición no tenga prácticamente trascendencia más allá de algunos medios, pero a nivel nacional no suelen dar mucha bola? Es decir, esto yo no lo he visto en La Sexta, es decir, usted no creo que le hayan invitado en grandes tertulias nacionales a desmontar al alcalde de Vigo, que sí que acapara minutos de prime time con las lucecitas de Navidad.
Bueno, ese es un tema enormemente complejo, porque al final... lo cierto es que, bueno, o sea, los casos como este sí trascienden, sí, porque al final estamos hablando de una condena del Tribunal Supremo, pero bueno, sí es verdad que no nos, a nosotros lo que nos sorprende es la falta de respuesta que de la propia Carmela Silva y del alcalde, la falta de respuesta y la falta de respuesta de su partido, ese silencio atronador, es un silencio tan clamoroso que al final uno no llega a pensar, es decir, no quieren hablar para que no se hable del tema, para no dar portadas, o no quieren hablar porque tampoco lo quieren respaldar. Eso es otra cuestión, porque tampoco hemos oído un respaldo explícito de ninguna... Parece que les da miedo, ¿no? La reacción que pueda tener Abel Caballero. El Partido Socialista acaba de salir de unas primarias en Galicia, destrozado, acaba de salir con dos candidatos, el saliente, que era el sobrino de Abel Caballero, y el entrante, tirándose los trastos a la cabeza, ¿no? Y parece que están en una situación tan débil que parece que es mejor no molestar, ¿no? A Abel Caballero y a Carmela Silva, ¿no? Mejor no decir nada. Y eso es lo que, de alguna manera, como responsables políticos y también como responsables municipales, pues nos da bastante pena, ¿no? Ese silencio.
Pues darle las gracias. Ya sabéis que tenéis un medio aliado aquí para tratar de sacar a Abel Caballero del Ayuntamiento de Vigo, así lo digo abiertamente. Yo pienso ir por allí, además, a su rueda de prensa, a preguntarle por los escándalos que usted me está describiendo. Y nosotros vamos a agitar el árbol informativo allí, desde el respeto, desde la diplomacia y desde la transparencia, pero sí que es cierto que Vigo se merece prensa crítica, no solo con el alcalde de Vigo, con otros alcaldes caciques que gobiernan ciudades, ¿no? Como ocurre también alcaldesa en A Coruña. Muchísimas gracias por su tiempo, Alfonso Marnotes, y un saludo también a Carmela Silva, que supongo que estará muy contenta con este programa.
Pues muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya tendremos ocasión de echarle en cara a Carmela Silva efectivamente este silencio y también pues ya le transmitiremos también lo que dicen los medios que denuncian estos temas.
Pues muchas gracias, un abrazo fuerte y gracias a los espectadores de DATV y de Estado de Alarma. Seguimos con la programación y viene ahora el CSI. Un abrazo fuerte a todos.